Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado. Deportes.
1:10, es martes 4 de mayo y hay que hablar de fútbol. Y hay que hablar de lo que fue anoche el partido en el Ramón Sánchez Pizjuán. Era un partido donde el Sevilla tenía que ganar. El Sevilla, si decimos lo que hemos dicho, ya está dicho. O sea, el Sevilla ya cumplió lo suyo, con creces, y sacó una renta impresionante. La temporada es para recordarla. Pero claro, si tú tienes el caramelito, te gusta de ir comiendo. Y la verdad es que el Athletic Club de Bilbao ha sido guadianesco. Perdió las dos finales, ha tenido problemas. Y para mí, el Sevilla es mejor equipo que el Athletic. Lo que pasa es que Marcelino, cada vez que viene a Ramón Sánchez Pizjuán, y por aquello de su ego, un hombre que se tuvo que marchar sin cumplir el objetivo que quería hacer en el Sevilla, no le salieron las cosas, fracasó, se tuvo que ir, y cada vez que viene, pues es un reto, ¿no? Es una espinita que tiene clavada, y a él le gusta mucho, pues, fastidiarle al Sevilla, en fútbol hablo, su resultado. Y ayer se lo fastidió, porque con un sistema de araña total, cierre total, choque total, pues buscó lo que buscó. El que el Sevilla tuviese, pues, una cosa que no se puede tener en fútbol, ese estrés, ¿no? Ese estrés que te entra, esa ansiedad que te entra por ganar, y al Sevilla le entró, y al final, pues, en la recta final, si el empate era malo, la derrota era peor. Y ahí, este ahí, esa jugada a la contra, yo creo que gestionó muy bien los cambios Marcelino al final, mejor que Lopetegui, y al final, pues, William vio como Jordán no llegaba, la lentitud, pesado, no tuvo fuerza en ese sprint de 40 metros, le salía Fernando a la búsqueda y dejaba solo a William, que batió al portero Bono. Pero además de esto, para mí, hoy, que es la 1:12, yo insisto que para mí la jugada de Valenciaga fue penalti, para mí fue penalti. Hay un problema en el fútbol español tremendo, entre el VAR y los árbitros, y es los criterios, son los criterios distintos. Mire usted, cuando se marca un libro de estilo, pues ese libro de estilo tiene que ser para todo el mundo igual. Lo que pasa es que los criterios en este fútbol son dispares, y eso de la manita al lado, la manita más cerrada, la manita un ángulo más para afuera, más para arriba, yo vi que el brazo, la mano, se mueve, y la mano se mueve cuando está fuera del cuerpo, cuando está al aire. El pelotazo le pega en la mano y la mano se mueve y es penalti. Que Navas se va rápidamente cuando la ve a buscar al colegiado. Y ni el colegiado lo pitó, ni el VAR tampoco. Por la noche, pues mire usted, por ejemplo, en el Chiringuito, pues había una fotografía que en esa fotografía sí parecía que estaba el brazo pegado. Pero es que esa fotografía no era suficiente. Había que poner la jugada completa para ver cómo la mano estaba despegada y cómo la pelota pega. Para mí, ese penalti lo es y le perjudicó al Sevilla. Pero al margen de ese penalti es que el Sevilla no tuvo gol. Sevilla no tuvo gol. Tuvo mala suerte porque el portero del Atleti hizo un grandísimo partido y porque ni en Nesiri ni ninguno pudieron hacer gol. Total, que el Sevilla perdió y aunque matemáticamente no está muerto, pero la cosa cambia una barbaridad. Ya los puntos son importantes y el próximo domingo pues hay un partido que hubiese sido la final de las finales, pero sigue siendo un Madrid-Sevilla. Vamos a hablar de ese choque de anoche en el Ramón Sánchez Pizjuán, donde ganó el Athletic, y vamos a hablar del Betis, porque el Betis tiene al Granada el próximo partido, que no va a estar Fekir, no estará Mandy, los dos sancionados, pero jugará Bartra, ahora lo preguntaremos. Y después están en riesgo de posible sanción Miranda, Guido, Canales y Carballo. Hablaremos del protocolo de la Liga, de los clubes, para la vuelta de público a los estadios, si puede ser. Quedan 4 partidos nada más. Vamos a recordar una vez más los partidos que tiene que jugar el Betis, que tiene que buscar la Europa League, sí o sí, por aquello de la economía y otras cosas. 1:14, Rafa Carrillo Albornoz está detrás de la ventana, esa ventana mágica que él conduce perfectamente, y cada día te recuerdo lo mismo, si no tienes coche, y es que te lo tienes que creer, di sí, sí, créetelo. Estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando, apúntate a este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabrimotor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Gabrimotor cuentan con más de 30 años de experiencia, que es mucho, muchísimo, vendiendo coches. Están en Sanlúcar la Mayor y ahora también con nuevas instalaciones en La Palma del Condado. Y en internaki.com lo puedes todo encontrar. Recuerda, Gabrimotor. Bueno, pues vamos con el partido de anoche en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Hola, Iba, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, la resaca a esta hora del día, ¿cómo es? ¿Cómo se ha aceptado, cómo se ha encajado esa derrota del Sevilla anoche?
Bueno, mal, ¿no? Mal porque había muchas expectativas en el Sevilla de seguir en la carrera por el título de Liga, y creo que lo de ayer, lo de anoche lo podemos calificar como de un petardazo que nadie esperaba, ¿no? Nadie esperaba un tropiezo ante el Athletic de Bilbao en esta carrera por la Liga, pero ahora podemos entrar con detenimiento a analizar las causas futbolísticas del partido de anoche, y también yo creo que algo en lo que seguramente vamos a coincidir todos, ¿no? Ayer era el primer partido que el Sevilla jugaba con la presión de tener que ganar, esa presión que siempre aparece cuando estás en la carrera por un título, una presión a la que no está habituado el Sevilla en Liga. Además venía de ver cómo sus rivales ya habían jugado sus partidos, tanto el Madrid, el Atlético como el Barça, ninguno había fallado, y le pudo la presión. Yo creo que ese sería mi primer titular, que en la segunda mitad fundamentalmente le pudo la presión, no solo a los jugadores, sino también a la figura del entrenador, al propio Julen Lopetegui. Creo que no manejó bien los cambios, al que vi demasiado acelerado y ansioso por querer acabar con un partido en el minuto 60 cuando tenía media hora por delante, y creo que desordenó los cambios, desordenó al equipo, y ahora lo vamos a analizar, pero creo que fue un tema de no manejar bien la presión del equipo en la segunda mitad.
Sí, señor, estoy totalmente de acuerdo que esa gestión la hizo mejor Marcelino en el Atlético, más tranquilidad, con más mala leche futbolística, y ahí Julen no estuvo muy, muy fino, que digamos. Víctor Fernández, muy buenas. La resaca para ti del Sevilla y lo visto ayer, ¿cuál es?
Bueno, y decepción, ¿no? Como comenta Oliva, lógicamente, porque el Sevilla de verdad y creía, y es la forma de crecer, se había planteado la opción de pelear de verdad, ¿no? No era un farol, iban de verdad a por la Liga, y por lo tanto ayer había decepción, que incluso algunos jugadores, como es el caso de Bono, el caso de Navas y Koundé, que pasaron por los micrófonos de los medios de comunicación después del partido, reconocían que había sido un palo duro, e incluso los que mandan en el Sevilla te lo reconocían por la noche, que lógicamente había sido un palo duro porque el Sevilla había dado un paso adelante y quería ir a por todo, y desde luego había momentos en los que se podría permitir un petardazo, más que permitir, se podría esperar, ¿no? En un duelo, por ejemplo, con el Madrid, complicado, pero en el día de ayer, lógicamente, no entraban en los planes esa derrota, que aleja al Sevilla de la pelea por el título, no de otras cosas, después lo hablamos, pero lógicamente decepción, claro.
Bueno, pues en unos instantes vamos a analizar el partido de anoche, esa derrota, con todo lo que hemos comentado, pero hay otro partido, Betis-Granada, el lunes a las 9 de la noche, que es un partido donde el Betis, después de 6 empates, no puede empatar más ni perder más si quiere meterse en Europa. Recordemos rápidamente, Betis-Granada, después en la 36, en jueves 8 de la tarde, Eibar-Betis, en la 37, Betis-Huesca, y en la 38, Celta-Betis. Un Betis que es el séptimo clasificado, 51 puntos. Uno menos, el Villarreal es el sexto, por encima del Betis, con 52. La Real Sociedad es el quinto, dos puestos por arriba, 53, y el Granada por abajo con 45. Dicho lo cual, Oliva, recordando que ni Fekir ni Mandy por sanción van a estar, cabe la posibilidad que Bartra sea el sustituto para el eje de la defensa, y después tienen riesgo de posible sanción para el resto de los partidos Mandy, Guido, Canales y Carvalho. Pero claro, ya estamos igual. El primer partido y casi definitivo será el Betis-Granada, ¿no?
Es sin duda la final, Rafa, para el Betis, porque si gana el Granada, que es el más inmediato perseguidor, aunque también el Athletic Bilbao, con la victoria de anoche en el Sánchez Pizjuán, se ha colocado con 45 puntos en la clasificación. El Betis ahora mismo, recordemos, es séptimo, estaría en puesto de Conference League, estaría a uno del Villarreal y a dos de la Real Sociedad, y por detrás vienen Granada y Athletic Bilbao. El Athletic tiene un partido este fin de semana ante Osasuna en casa, el sábado, y luego está el partido del lunes, el Betis-Granada, que insisto, para al menos asegurarte que no tengas un susto por detrás y te quedes fuera de Europa, que creo que sería una decepción tal y como va la temporada en el Betis, el hecho de quedarse fuera de puestos europeos, tiene que ganarle al Granada el partido, o al menos te diría que casi, al menos sacar un empate, aunque cuidado, insisto, con el Atlético de Bilbao, que también viene desde atrás y parece que puede reaccionar todavía el equipo de Marcelino y poderse meter en esa pelea. Y sobre la pregunta que me realizabas, aunque luego iremos con más detalles, está claro que Bartra va a jugar el lunes y está en condiciones físicas junto a Víctor Ruiz por la sanción de Mandy. Y yo estoy convencido que si Bartra está más o menos a un nivel bueno, acaba la temporada jugando Bartra y Víctor Ruiz. No creo que Mandy vaya a jugar mucho más en el Betis, salvo que tenga que recurrir a él. Pellegrini le demostró el domingo que quería ver rendimiento. Mandy estuvo muy mal en el partido, no solo por la amarilla que vio. Una amarilla, por cierto, que no es por una entrada, porque había gente que pensaba que era por una falta que había hecho Andrés Silva de espalda. No. Es que no para de protestarle al árbitro. No para hasta que el árbitro dice, oye, chico, te vienen tienen que enseñar una amarilla. Qué curioso, la quinta. No juega el lunes ese partido y a ver si Mandy acaba jugando algún partido más de aquí a final de temporada. Y luego está el asunto de Fekir, que si te parece, Rafa, luego nos vamos a detener en él, porque aquí es donde se ve que realmente no hay un club con fuerza que le dé un toque de atención a Fekir. O sea, que Fekir haga un comunicado muy bonito y muy precioso, que le quedó el comunicado diciendo que estoy muy implicado, tal, que yo no estoy enfadado por el recorte del dinero y tal, eso le quedó perfecto. Mire usted, rendimiento. No hay nadie en el club que le apriete a un jugador que gana 6-7 millones de euros al año. Es que Fekir, lo último que ha hecho en las últimas semanas ha sido jugar ante el Atleti Bilbao y a los 10 minutos autoexpulsarse con una entrada tremenda en medio campo, no jugar en Valdebebas y no tocar una pelota el domingo en Valladolid. No tocar una pelota. Para colmo, quinta amarilla por esa falta que sacó cuando había pedido Barrera, y tampoco juega el partido del lunes.
Tremendo, lo de Fekir es tremendo. Voces muy cercanas al corazón del Betis piden ya que Fekir sea vendido, que traten de buscarle el mejor postor, que ahora no es fácil para lo que el Betis pagó, y darle puerta a Fekir, un futbolista que promete, que está siempre con la bandera, que tiene mucha calidad, pero los resultados son eso. Y otro tema que le proponemos en este día, que nos acercamos al final del Campeonato Nacional de Liga, en este año tan difícil para todos, ahora parece que tenemos un poquito de aire ya con las vacunas y demás, pero Oliva, hablábamos en tiempos pretéritos del protocolo del acceso a los estadios, nos vamos acercando y parece que hay un protocolo de la Liga, de los clubes, para la vuelta del público tan ansiada, tan necesitada, a los estadios, ¿no?
Sí, lo tengo aquí por delante, Rafa, el protocolo que ha desvelado la cadena COPE y que ya tiene los clubes en su poder. Y cuando tú quieras podemos ir con todos los detalles.
Estamos ávidos, sí, por conocerlo.
Pues mira, creo que esto es interesante si al final hay público, que esto es otra, ¿eh? Porque tenemos un gobierno más pendiente de las elecciones de Madrid y a los políticos más pendientes de ir a las urnas y de montar elecciones y de solucionar poco los problemas, que realmente ahora estamos en la tesitura de que hay un protocolo, que la Liga incluso pide o pidió formalmente el lunes al gobierno que diera luz verde al público, y sin embargo esto el gobierno no lo acaba de desbloquear. El protocolo ya lo tienen los clubes. Son varios puntos, voy con ellos para, si se da esa circunstancia, que el aficionado del Sevilla o el Betis sepa cómo iría el asunto de volver a su estadio a ver un partido de fútbol. Toda la grada quedaría habilitada para que hubiera público, salvo la grada donde se ubican los banquillos de los dos equipos, es decir, grada de preferencia en el caso del Sevilla y en la del Betis, ahí no habrá público. Justo detrás de los banquillos no podrá haber público. Los asientos estarán señalizados con una pegatina y separados tres asientos, tanto en horizontal como en vertical, es decir, prácticamente habrá casi un círculo alrededor de cada aficionado. No está permitida la grada de animación, aunque sí se podrá ocupar esa zona, y no podrá haber en ningún caso afición del equipo visitante. Las entradas serán nominales, irán a nombre de cada aficionado. Cada club será quien elija quién entra, evidentemente, el protocolo que sigue para distribuir las entradas, y serán entradas que se entregarán de manera telemática, es decir, por internet, a través del móvil y nunca en las taquillas. Está prohibida la venta de entradas a grupos que formen parte del listado de la Comisión contra la Violencia o que tengan una sentencia firme de prohibición de entradas a los estadios. No habrá bares en el interior. Se permitirá la entrada de bebidas, pero sin tapón, y no se podrá fumar en el interior de los estadios, algo que yo creo que eso ya estaba legislado así cuando había público en los estadio. Luego el registro de datos de los aficionados, algo que se suele hacer habitualmente, es decir, a la entrada dejar el nombre, apellidos, DNI, etcétera, etcétera. Y el clásico control de temperatura, quien pase de más de 37 grados y medio no podrá entrar en el estadio. El acceso, y con esto voy terminando, Rafa, acceso al campo se hará por franjas de 15 minutos con grupos de 3, 4 o 5, y la apertura será desde 2 horas antes. Habrá hasta 20.000 espectadores, se hará la entrada en 3 grupos, de 20 a 40.000 en 4 grupos y más de 40.000, si se diera la circunstancia, en grupos de hasta 5. Y luego la salida también sería escalonada, etcétera, etcétera, del estadio. Este es el protocolo. Ahora, yo cada día que pasa veo más difícil que acabe,
pues,
la
mira,
liga con público.
Yo me pongo las manos en la cabeza porque toda la semana voy a Madrid y voy en el AVE. Uh-huh. En el AVE...
con los vagones hasta arriba.
El AVE. Sí. Vagones hasta arriba, porque han quitado muchos tramos de AVE, de horario. Entonces tú vas y yo voy sentado al lado de un señor que yo no conozco para nada, o una señora, una señorita, otra persona, y llevo, me tiro 2 horas y media sentado al lado de este señor, de esa persona. Hay filas de 4 personas que se dan la cara y no pasa nada el AVE. Después todo el mundo no va en AVE, la gente en avión, que están haciendo vuelos largos, mi amigo Manolo González, por ejemplo, viene ahora de Colombia, y fíjate, y después las personas que no pueden van en los autobuses. ¿Cuánta gente se mete en los autobuses y cómo van cada uno? ¿Hay qué tipo de prueba hay? Y después hablamos de conciertos. Hay conciertos y hay corrida de toro, que ojalá haya mucha, porque la gente del toro lo están pasando muy mal también. Pero, macho, porque la gente del fútbol, con aire libre, estadios súper limpios, preparados, con ese protocolo que acabo de contar, Oliva, fíjense en la distancia entre sillones. Señores, ¿qué hay contra el fútbol? ¿Qué hay contra el fútbol? Es que no lo entiendo. ¿Por qué no se puede acudir así? Si además, usted que dice fuera, pero si fuera, estamos viendo cómo los aficionados van a despedir a los jugadores al autobús, a la puerta del hotel. ¿Qué diferencia hay? Yo no lo entiendo, Víctor. ¿Tú entiendes algo? Yo no entiendo nada, de verdad.
No, yo, pero es que yo ya no entiendo nada de nada, ¿no? Que no entiendo nada, es que como me pongo a hablar, es que no paro, es que no entiendo. Además, hoy creo que hay un partido ayer que analizar y no me quiero extender, pero es que yo no entiendo nada. Es que llevamos un año de estado de alarma, dice el presidente de la Junta, que va a pasar ahora, que va a pasar ahora. Es que no entiendo nada, Rafael. Entonces, como
después,
yo hace ya...
Y después, Víctor, todos los fines de semana escuchamos, vemos y leemos las noticias de grandísimas fiestas en casi todas las capitales. Fiestas que se tienen que meter en las camas, la parte donde va el canapé ese debajo, se meten gente y saltan ventanas que se pueden matar, en fin. Y el fútbol no pueden entrar de esta forma. ¿Han escuchado ustedes el protocolo? Por favor, me parece ridículo que todavía se le diga al fútbol que no se puede entrar así. En fin, lo dejamos ahí y que las autoridades sanitarias le digan a las autoridades futbolísticas si se puede entrar o no. Quedan 4 partidos. Bueno, pues a ver qué es lo que ocurre en este país. Todavía cómo está la cosa y donde en Madrid se está cociendo el puchero en el día de hoy, que lo va a contar Herrera en un programa extraordinario esta noche, y ya lo ha hecho a las 6 de la mañana con todo su Dream Team. Bueno, pues en unos instantes vamos a hablar de esa derrota que efectivamente escuece. Escuece mucho porque, lo dicho, no estaba escrito en contrato que el Sevilla tenía que pelear por la Liga, pero con una plantilla y el trabajo que ha venido haciendo... Se metía y a falta de 5 jornadas, el equipo ya era objetivo cumplido, Champions, pero quedaba la posibilidad de pelear por la Liga, y el Sevilla ha estado peleando. Y claro, lo que ocurre es que en uno de los comentarios que ha hecho Oliva, pues que cuando llega la presión de decir, es como los toreros, ¿no? Yo te veo torear a ti, pero después tengo que salir yo, y yo tengo que ver el toro que ha salido y tengo que torear yo. La presión y toda esa historia. Ha pasado que ganó el Barcelona, después del petardo contra el Granada, que el Granada además después perdió contra el Cádiz, pero después de ese petardo, ganó el Madrid y ganó el Atlético de Madrid, y ayer le tocaba torear al Sevilla. Y esa presión pues se convirtió en algo que no se puede tener en fútbol, que es esa presión, ese ahogo, esa ansiedad, y no controlar que hasta el último minuto, hasta el rabo, todo es toro. Ahora se lo contamos, porque antes te quiero decir que hay que descubrir el nuevo Corsa en Opel Móvil 5. Ahí vas a encontrar los mayores descuentos. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5 es tu concesionario Opel de confianza. A ver, Oliva, argumento que decíamos anoche. Estoy de acuerdo contigo que no gestionó bien ayer el admirado Julen Lopetegui, que eso lo decimos constantemente, pero decimos cada partido lo que ocurre. Mire usted, cada día la vida cambia. Hoy como puchero y mañana comeré, yo qué sé, arroz cada partido. Pues anoche, en ese choque, donde había que estar muy frío, como los grandes tenistas hasta última hora, pues hubo un momento que se precipitó el guión. Y entonces pues vimos cómo el Sevilla no acertaba dentro de esa racha que tuvo para hacer goles. No acertó a hacer goles. Y después, pues mire usted, la jugada polémica y además en la recta final, los cambios a mí me parecieron que llegaron fuera de tiempo, desproporcionado. El equipo no estuvo junto, no tuvo esa verticalidad y frescura de otros partidos. Y me pareció que la jugada del Atleti, Jordán no llega. Y es ver a Jordán corriendo sin llegar, sin bloquear al jugador, sin tirarse como un rugby y pararlo. Es que fueron muchos metros detrás, ¿eh? Y claro, se queda Fernando solo, le coge la pared, por detrás William, que ahí mata a Marcelino. Marcelino tenía peltrechado muy bien su equipo, pero sacó dos estiletes muy veloz para hacer lo que hizo. Así que el partido, Oliva, se fue anoche.
Sí, se fue anoche, que creo que con varios matices que tiene el partido, pero yo creo que el análisis futbolístico primero creo que es muy simple, ¿no? La primera parte jugó un buen rato bien al fútbol, 20, 25 minutos muy, muy buenos, muy fluidos, muy habitual del Sevilla de este tramo final de temporada, donde parecía que podía resolver el partido. Y ahí no lo mató. Y yo creo que ahí se le bajó la presión al Sevilla. Yo creo que al descanso, incluso hablando con compañeros, coincidíamos incluso con el propio Víctor Fernández, en el descanso comentaba, cuidado que esto se va a meter en una zona a la que el Sevilla ya no está habituado, que es la zona de presión, ¿no? Donde los equipos que están habituados, y en este caso a pelear un título de liga, tienen la paciencia suficiente, no se desarman, no se descomponen, no tienen prisa por hacer simplemente lo que tenía que hacer el Sevilla ayer en la segunda parte, que era esperar su momento, buscar un gol y ganar el partido. Y sin embargo, creo que a la hora de partido, una vez que en la primera parte apareció Unai Simón, que es verdad que fue protagonista, el portero del Atleti, con dos paradones espectaculares a Nesiri, en un remate de cabeza sensacional y en un remate a la media vuelta muy bueno, muy, muy potente. El Sevilla ahí no puso el partido de cara y en la segunda mitad no se manejó bien, en absoluto. O sea, se manejó horrible, empezando por Julen Lopetegui, del que tú bien has comentado que es un entrenador que evidentemente hemos ensalzado su figura porque tiene muchísima responsabilidad de que de la temporada tan espectacular que está completando el Sevilla. Eso es indiscutible, pero eso no quita que en el análisis de ayer, para mí esté en la foto, porque creo que a la hora de partido con sus cambios va desarmando el equipo, lo va desorganizando y va empeorando a su equipo. Lo va empeorando a medida que va haciendo un cambio, otro cambio. Y yo, y con esto concluyo porque creo que hay más detalles que analizar. Para mí hay un error tremendo. Yo creo que en este tipo de partidos, futbolistas del peso, del Papu Gómez, de Rakitic, o de un goleador como en Nesiri, pero fundamentalmente me detengo en el Papu, en Rakitic. Este tipo de jugadores, por muy mal que tú los estés viendo, tienen muchas batallas a sus espaldas, muchos partidos jugados de mucho nivel. Yo soy de la teoría que hay que dejarlos en el campo. Son los que te pueden ganar un partido. Lo que no puedes hacer, con todos mis respetos, es acabar intentando ganar un partido para seguir en la pelea por la Liga con Óscar, que el chaval no le ha dado bola en toda la temporada.
No aportó nada.
No aportó nada. No, salió embolicado, no, muy nervioso. Normal. No, entiendo no. Perfectamente al jugador. Oliver Torres, que es un jugador de rato,
no
para
nada.
Partidos mucho más cuesta abajo. Para Oliver Torres también era una papeleta difícil. O ya el colmo el Mudo Vázquez, ¿no?
Que no aportó nada.
Más fuera, ninguno más de los fuera tres. Que dentro del club, ninguno, ¿no? De los por eso, tres. Insisto, que yo, en la ansiedad, en los nervios, en el mal manejo de la segunda parte del Sevilla, pongo jugadores, pero mucho al entrenador.
Sí. Víctor.
Yo creo que ayer era el primer partido. A ver, hay que elogiar el paso adelante que ha dado el Sevilla, que después de meterle 20 puntos al quinto, podía haber dicho, tenemos el objetivo, no. Mira de frente a ese reto de pelear por la Liga y lo asumen. O sea, no van de farol. Sevilla ha estado peleando por la Liga, hasta el punto de que ayer había una decepción tremenda. Yo creo que eso es un buen paso de crecimiento para el futuro. Pero el partido de ayer nos demostró que es que pelear por la Liga es muy complicado. Es que al igual que el Sevilla aprendió a competir en la Europa League y se hizo grande y se hizo fuerte, pues tendrá que aprender también estas situaciones, y ayer la presión le devoró. La primera parte estuvo muy bien, como creo que el análisis es muy, muy fácil, ¿no? Estuvo muy bien y tuvo cuatro ocasiones clarísimas, dos remates extraordinarios de Nesyri, que se la sacó una y Simón. Y yo estaba convencido que si el gol no llegaba en la primera mitad iba a haber drama. Estaba completamente convencido, se lo comenté a Oliva, porque estas películas ya las hemos visto, porque jugar con presión no tiene nada que ver. Y ayer el Sevilla fue el primer partido. Los anteriores no, ayer fue el primer partido en el que...
La primera final.
Sí, en el que jugaba con presión. Y hubo jugadores fuera, ¿no? Campo estuvo muy mal, ¿no?
Muy mal.
Y
no desbordó nunca,
muy mal. Y le entró rápidamente desde el inicio, la segunda mitad del Sevilla fue muy pobre. Yo prácticamente tengo aquí realmente no hubo ocasiones, ¿no?
Y un disparo de Acuña fue lo único, ¿eh?
Un disparo de Acuña.
Un disparo de Acuña que saca Unai Simón en una parada lateral, claro, sobre su lado izquierdo. Pero ya está, o sea, creo nada más.
Y es que todo está en la mente. Mira, este partido al Madrid y al Barcelona están acostumbrados, no se les escapa.
Parece lo maduran, Ramos, lo maduran y acaban ganándolo.
Sí. Pero es que el Sevilla en la Europa League tampoco le pasa. ¿Por qué? Porque en la Europa League el Sevilla se siente poderoso y dice, no, aquí... Y pasa por encima de Lukaku, del otro, pero se siente poderoso. Y ayer jugó con mucha presión y esos nervios los devoró demasiado pronto.
Los tiempos.
Demasiado pronto. Sí. Toda la segunda mitad.
Los tiempos y anoche los tiempos no lo supo manejar.
No, demasiado pronto en la segunda mitad, porque es verdad que el partido tuvo mucha guasa, ¿no? Porque el Sevilla tuvo ocasiones en la primera mitad y si le marca un gol al Bilbao, está listo el partido. Pero allí el entrenador, en vez de cabrearse con el entrenador, que desde aquí lo hemos elogiado, ¿no? Siempre, porque creo que el trabajo al frente del Sevilla es extraordinario, pero en vez de pelearse y de enfadarse con algunas preguntas y con el árbitro, debe coger el vídeo, ver y asumir que estuvo horrible. El entrenador estuvo horrible, o sea, es inadmisible.
Marcelino le ganó anoche la partida.
Es inadmisible que en la última bala que tienes saques del campo a Suso, sí, y a Nesyri, o sea, y metas al Mudo Vázquez, un jugador que él ha quitado de en medio durante toda la temporada.
Y que en un partido trotón contra el Athletic de Bilbao no te da tiempo a calentarte. Ese tipo de futbolista no llega.
Es que no tiene sentido.
Ninguno, o sea, de los que entraron llegaron
a... Vosotros no habéis visto muchos partidos del Madrid o del Barcelona donde a lo mejor te da la impresión que Messi... Que
están muertos, que están reventados.
No, ya, claro, no pueden más, no tienen ninguna
carrera.
Modric, Kroos, Benzema, tú los ves y dices, puf, están tiesos. Bueno, esos son los que aparecen.
Claro.
Pues ese es un aprendizaje que el Sevilla también tiene que tomar. Y sobre todo, claro, Lopetegui, insisto.
Pero puedo terminar el partido
específico y jugadores en el campo con peso específico, que son los que ganan estos partidos. Yo, de verdad, me pareció... Porque
increíble,
creo que no lo ha hecho
cuando vi salir al Mudo, digo, bueno, esto como es, ¿no?
Pero
visto, Rafa, Nesyri a Suso...
Es que creo que no lo ha hecho en toda la temporada.
Es que no lo ha hecho.
A todos los buenos, a todos.
Es que no lo ha hecho.
Es raro, ¿no? Por eso focalizo un poco el asunto del entrenador. Y luego estoy de acuerdo en una cosa contigo, Víctor.
¿El qué?
El entrenador no puede ir a mitad de campo a pagar su frustración con el árbitro, ¿eh?
No, el entrenador la tiene forma, alguna, claro,
y las formas no, claro, pueden ser esas. El entrenador se tiene que quedar en su área técnica, y cuando el entrenador y cuando el árbitro pase, si le puede preguntar, por supuesto, le puede decir,
o en el túnel,
claro, le puede decir, oye, ¿por qué no has pitado el penalti? Que yo creo que es penalti, ¿no? Pero eso de ir
tiene que
a pagar
crecer
su frustración
también,
allí.
No, y como sale jurando en arameo,
hombre,
¿eh?
No. El entrenador tiene que crecer, el entrenador es lo que sea el equipo, y el entrenador tiene que crecer también, y ayer le pudo la presión. Además, hay un gesto. O sea, en el tramo final, ya el último suspiro, vuelve a cambiar el equipo y saca a Oliver Torres y a Óscar. ¿Por qué lo hace? Porque se da cuenta que al quitar a Suso y a Suso, Rakitic, Papu, es que se da cuenta que ha perdido la pelota. Es que él mismo se da cuenta del error que ha cometido y ya lo quiere arreglar y ya forma un barullo.
Claro, porque esos tres te mantienen la pelota, saben jugarla, saben... están
ayer
muy habituados a este tipo de partidos. Este tipo de jugadores saben dosificarse. Por eso yo, a mí me sorprendió mucho que este tipo de jugadores los quitara, ¿no?
Es que ocurrió mucho. Es que ocurrió, Oliva.
Para meter Jordán, que es más de nervio, que es más un jugador más de energía, ¿no? Si el partido no necesitaba energía, necesitaba de inteligencia para ganar.
Todo lo contrario. Mete a Ibai, que hace unos minutos espectaculares. Mete a William, que hace el gol y hace unos minutos espectaculares. Y los cambios que hace el Atleti fortalecen al equipo. O sea, los cambios que hace Marcelino aporta para la victoria. Y los cambios que hace Lopetegui no aporta, destrozan al equipo. Los desvertebra.
Bueno, yo creo que Rafa sí, lleva razón, pero yo creo que los cambios de Marcelino eran, es decir, que Marcelino lo que hizo es aguantar muy bien, tirón atrás y sacó a William para que pegara una carrera.
Ibai, recuérdate, lo que tampoco hace Ibai en el centro del campo. No, tampoco, lo que tiene, es un equipo,
pero que te quiero decir
un equipo que anoche para ello era resarcirse de las dos finales que han perdido, de lo que han pasado, y anoche viste tumbado en el
suelo. Se lo entrega el Sevilla.
Pero que hay que ahí en una balanza hay que medir. Lo que Marcelino hace le sale bien, compensa, como dice la cuña, y lo que hace Lopetegui no compensa,
sobre todo porque empieza a hacer los cambios y demás, Víctor, Rafa, a la hora de partido, si es que te queda media hora de fútbol y lo único que te pide el guión del partido es hacer un gol. Ahora tú dices, oye, estoy a dos goles, a tres goles del partido, voy a hacer algo, ¿no? Bueno, te la juegas, puede tener un sentido, voy a zarandear esto, pero cuando tú tienes de momento un 0-0.
Le superó.
Por eso voy yo a ser
un jugador que estaba pidiendo el cambio.
0-0 tienes que esperar.
Incluso en la escena que hay que recordar cómo se produce el gol del Atleti, el Sevilla está fatal.
Y sí,
el Marcelino lo mata con lo que él quería. Él deja el equipo detrás con la tela de araña. Ay, que no salían del área.
Rafa ya quitó a Diego Carlos.
Sí, pero mete a dos estiletes que son los que hacen el gol. La velocidad arriba, la contra. Le salió muy bien. En fin.
Ya estaba entregado, había quitado a Diego Carlos y ya se entregó arriba, ¿no? Eso podría ocurrir, ¿no?
Que por cierto, Lopetegui no podrá sentarse en el banquillo porque está sancionado, que esa fue la bronca que tuvo con el colegiado y la amonestó y demás. Víctor, ¿escuchamos algo de después del partido en caliente de futbolistas y demás?
Sí, vamos a escuchar primero a Lopetegui analizando el partido y después hablamos y escuchamos a Lopetegui sobre el penalti.
Bueno, la relación de tristeza por haber perdido el partido, no haber podido conseguir los tres puntos que creo que hemos merecido claramente. Creo que hemos hecho muchas ocasiones de gol, el mejor de su equipo ha sido el portero. Bueno, hay días que no las metes, hoy ha sido así. Y luego al final, lógicamente, nos ha podido un poco más el corazón. Son los últimos 20 minutos, nos ha faltado un poco de tranquilidad, de pausa para entender lo que el partido necesitaba. Y bueno, nos ha atacado más con corazón que con cabeza. Y aún así, creo, sinceramente, hemos merecido ganar el partido. Pero bueno, al final, no en una transición, cuando estábamos ya volcados y con poco rigor seguramente en las vigilancias, nos han conseguido marcar el gol cuando quedaba muy poquito. Y tristes también, porque bueno, también ha habido, creo que, bueno, acaba de ver un penalti bastante claro, sinceramente. Nos han pitado muchos penaltis, además incluso bastante más dudosos. No lo ha pitado hoy, no lo ha visto, ni él ni el del VAR. Hemos tenido mala suerte. Bueno, hoy el Sevilla ha tenido mala suerte, sin ninguna duda, con la toma de decisiones y es una pena, porque nosotros también nos merecemos poder luchar por lo que nos hemos ganado toda la temporada, pero hoy, sinceramente, la toma de decisiones no nos ha dejado poder. Y también, seguramente, el poco acierto que hemos tenido de cara a la portería no nos ha dejado conseguir los tres puntos.
Bueno, pues el poco acierto, y sobre todo cargaban contra esa jugada de penalti de Valenciaga a la mano, que él la veía como mano, y por eso reiteraba mala suerte, los criterios. Era la
es normal que se reclamen estas manos, porque como se han pitado esta temporada, claro. Yo entiendo que haya aficionados que digan, oye, es que es penalti, porque yo he visto penaltis de ese tipo. Muy bien. Para mí, en el fútbol que yo entiendo, para mí eso no es penalti.
Para mí tampoco es penalti.
Pues para mí sí.
En el fútbol que yo entiendo, yo no pitaría penalti ahí, pero claro, también entiendo que dice, oye, que es que en el fútbol esta temporada ha habido un montón de jugadas con manos ridículas y han ido los árbitros al punto de penalti. Es cierto, pero claro, vamos a ir mejorando el juego, ¿no? Porque si no, cualquier acción penalti con mano, pues entonces...
Tienen que reunirse con urgencia y unificar la falta de criterio, los criterios.
Al principio era todo penalti y ahora da la impresión que no se pitan penaltis.
Es que
¿recordáis una mano
días
en Valdebebas del Madrid Betis hace poco?
Pero es que no puede ser para uno un criterio y para otro criterio. Para mí es penalti porque yo veo la mano que se mueve, que cimbrea. Claro, y eso es por...
Abajo.
No, está abajo, no, es que está por detrás, está pasada. Es que la mano está por detrás, no está abajo,
no está
en el cuádriceps.
A la altura del hombro, ¿no?
O sea, no, pero está abierta, Víctor. Es que claro, el criterio claro, que es, que tiene que estar amarrado el tío o con la mano suelta. Ese es el criterio. Entonces, para mí, el penalti de anoche, viendo otros penaltis que se han pitado, pues penalti para mí.
Pues es el problema,
y estoy contra el mundo, pero para mí es penalti.
No, pero si esa confusión es lógica que la haya.
Sí, está
y
claro.
Que se pueda pensar, oye, pues eso se ha pitado esta temporada. Pero que, insisto, que es que si pitamos
único,
penalti por esas cosas es que...
El único asunto, Rafa, y fíjate cómo es la jugada de polémica, que ni siquiera nos ponemos de acuerdo nosotros después de verla, ¿no? porque bueno, cada uno tiene
porque los criterios son dispares, no están unificados. Y eso lo tiene que hacer la capital de España, el colectivo arbitral, el presidente de la federación, los presidentes de clubes.
Claro, pero no debe ser... A ver, yo no debe ser muy claro cuando dos árbitros internacionales en el del VAR lo vieron y no lo quitaron.
Yo anoche vi a todo el mundo decir que no era penalti y hoy me mantengo que todavía es penalti, es mi criterio y lo mantengo.
¿Sí? No, claro, pero si no, cada uno puede pensar evidentemente lo que quiere. Lo que yo voy es que esto se ha metido en un callejón sin salida, ¿no? Tanto el periodismo ya no le interesa hablar del análisis de los partidos. El periodismo ahí coge una jugadita y venga, pum, y se tiran 20 minutos. Me parece que estamos ya...
Depende de qué jugadita es, claro. Si es una jugadita de un equipo sevillano, prácticamente lo pone. Ahora, si es algo afecta al Madrid o al Barcelona o al Atlético de Madrid, pone al realizador 20 veces.
No, Rafa. Allí estuvieron en todos los programas por la noche 20 minutos hablando de la jugada, ¿eh? Uh-huh. O sea, porque les encanta hablar de la jugada. Y después, de eso se tienen que alejar los profesionales. O sea, Lopetegui estuvo toda la segunda mitad dándole vuelta al penalti. No, mire usted tiene que estar frío. Es que estuvo toda la segunda mitad con el penalti. Usted tiene que estar frío.
Eso le falta alentador a veces. Claro. Eso es una mejora, todos, ¿no? Usted como todo profesional, todos tenemos margen de mejora. Todos, periodistas, entrenadores, futbolistas.
Por supuesto.
Y en el caso del entrenador, yo creo que tiene que tener más templanza.
No puede estar toda la segunda parte pendiente, porque tiene que estar pendiente de los cambios.
Claro, porque al final tus futbolistas que están en el banquillo y los que están en el campo te están viendo.
Claro.
Viendo a tu entrenador, ¿no? Y tú no puedes dar a entender que el partido es el penalti que habéis visto y el cuarto árbitro y tal. Oye, el juego, más atención. No,
y sobre todo que un penalti es una jugada, es un minuto o dos o tres. Sigue. Pero hay noventa y tantos minutos donde hay que marcar goles y donde hay que jugar mejor. Y donde hay que hacer bien los cambios, donde hay que gestionar un partido.
A eso me refiero, Rafa. A eso me refiero. Vamos a ver, yo puedo llegar a entender que si el penalti es un mangazo espectacular, pues después el partido, eso lo puedo llegar. Pero es que no es un mangazo espectacular. Y el entrenador estaba deseando que pitara el partido para irse al centro del campo. No, los cambios. El mudo más que no.
El entrenador pudo decir lo que dijo. Pero a continuación tuvo que decir, me he equivocado en los cambios.
Pues fijaros lo que os digo. Esa es la demostración para mí que en su foro interno seguramente pensaba que se había equivocado.
Hombre, claro que
el ir allá por el árbitro para intentar desviar un poco la atención hacia lo arbitral y no lo futbolístico.
Claro. Y la prueba en los cambios, ¿no? Cuando tú le das la vuelta al equipo y resulta que cuando quedan 5 minutos le vuelva a dar otra vez la vuelta al equipo. O sea, porque si tú le das una vuelta al equipo y luego saca a Oliver Torri, a Oscar, otra vez, otro paso atrás. O sea, es un desbarajuste. Y deja a Ocampo enloquecido. Muy mal. Estuvo horrible el entrenador. El entrenador debe asumir que no estuvo a la altura del partido.
Y perdió contra un equipo, el Atleti de Bilbao, que tiene muchos problemas. Incluso sonaba hasta que se iba a Marcelino a Inglaterra. En fin, el Atleti de Bilbao. El Atleti le ganó anoche al Sevilla y ha dejado todo el mundo helado en ese viaje de rosas y de alegría que tenía el Sevilla.
Sí. Ahora, por cierto, Rafa, quedan todavía 4 partidos.
Esa otra.
Ahora Lopetegui y Monchi tienen que activar el equipo y que no se ponga en chancla porque
eso lo hablamos nosotros, lo hablamos anoche en el tiempo de nuestro local.
Tiene que buscar la tercera plaza, a muerte hasta el final, mínimo la tercera plaza, que a lo mejor te da una supercopa, en fin, que tiene que seguir activado porque ahora se corre el peligro, después de esta frustración lógica de no ganar ayer y verte lejos ya de la carrera por la liga, que el equipo vaya en chanclas a Valdebeba.
Eso puede ser por peligroso. Varios motivos, Oliva, para empezar porque ayer pierde el Sevilla. Pero nosotros no sabemos si va a perder el fin de semana.
Claro, tú tienes que seguir ahí,
O sea, es que si el Atlético de Madrid dirá, bueno, ya está esto... No, yo soy consciente de cómo está la situación. Pero ¿y si pierde el Atlético de Madrid y le gana al Sevilla? Bueno, pues esto se vuelve a animar. Somos serios, ¿no? Y sabemos que las opciones de llegar al primer puesto se reducen al mínimo. Pero bueno, ¿y si ocurre eso? Bueno. Pues tú zarandeas el tema. Y después hay otra pelea, ¿no? A lo mejor el primer puesto está muy lejos, pero el segundo y el tercero, dependiendo de los resultados, y el tercer puesto te puede dar la Supercopa de España, que es un torneo que puede zarandear y animar también a la afición del Sevilla, y después es muy bueno para quitarte de en medio las eliminatorias de la Copa del Rey.
Iremos poco a poco contándolo, porque es la 1:50, tenemos que hablar del Betis y escuchar muchas cosas, como por ejemplo, Set de México. La alta cocina mexicana ha llegado por fin a Sevilla, descubren Tomares el sabor genuino de México. Auténticos platos mexicanos cocinados con los ingredientes más exóticos. Set de México está en la glorieta El Garrotal de Tomares. Y ahora en Set de México tienes disponible de lunes a viernes el menú ejecutivo. Set de México, cocina mexicana desde el corazón.
Urbano o aventurero, SUV o deportivo, atrevido e intemporal, todo en uno. Nuevo 500X super equipado con llantas de aleación de 16 pulgadas, radio táctil Uconnect de 7 pulgadas con Bluetooth, Apple CarPlay en Android Auto, sensor de parking trasero y mucho más por 13.790 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en Fiat.es.
Fiat en Sevilla, es Motor Vilas.
Atención, que hay cambio. Otra persona cambia de taller.
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller multimarca en Sevilla capital con 18 vehículos de sustitución. Precios sin competencia en mecánica y garantía de por vida en chapa y pintura. Además, te ofrecen condiciones especiales para franquicias, servicio de recogida a domicilio, financiación a medida y la mejor limpieza de coches.
Cámbiate ya en tallerwelcomemovil.com.
Vámonos, Peri, a ver si podemos llegar nunca, que estáis más tarde.
Tranquilo, que el partido es mañana, además. ¿Y esa furgoneta con tanta gente que lleva ahí, la cuadrilla de Morante?
¡No! Esta es la nueva Iveco Daily, ¡no maravilla! ¡Sube, sube! Que ya están montados los técnicos de sonido y los comentaristas de las demás emisoras.
¿Pero entonces quepo o no quepo?
¡Aquí cabemos todos, Peri!
¡Tira para Barcelona ya!
Recuerden, Iveco en Sevilla, Huelva y Cádiz es autodistribución.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Quienes dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, o trabajan para la competencia, o no saben que ya está aquí el nuevo Nissan Qashqai. Vuelve el líder de los crossovers, descúbrelo en exclusiva. Acércate a tu concesionario Nissan y reserva el nuevo Nissan Qashqai Premier Edition. Ahora electrificado, con un diseño renovado y lo último en tecnología. Pide cita ya en Nissan.es.
Ven a Divesano Van Auto en Sevilla del 5 al 8 de mayo y sé de los primeros en descubrirlo.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol. Y he salido un día más para ayudarte a ahorrar. Presta mucha atención. ¿Tienes una vivienda o negocio con tejado propio? ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad? Contacta con GESOL.
Haz caso al sol y solicita tu estudio de ahorro gratuito en www.disfrutatuenergia.com o visita nuestro showroom en la calle central del Centro Comercial Torre Sevilla.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
La naturaleza les ha dado a las arañas 6 ojos para poder protegerse, 5 a las abejas e incluso hay una medusa que tiene 24. Por eso, si nosotros solo tenemos 2 ojos, tendremos que hacer algo, ¿no? Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti como tú cuidas de los demás. Descubre más en volvocars.es.
Visítanos en Codimotor, Avenida Fernández Murube 10, Sevilla. Codimotor.es.
Lo normal es seguir la corriente, pero nosotros hemos decidido no hacerlo, porque solo siguiendo tu propio camino puedes crear algo único. Nuevo Opel Mokka. Menos normal, más Mokka. Reserva fecha en pruebaopel.com y te llevamos el nuevo Opel Mokka a casa para que lo pruebes.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Hablamos del Betis, que tiene descanso hasta el lunes, que se enfrenta al Granada. El Granada, sí, el Granada que le ganó al Barcelona y que armó lo que armó. Un equipo del Betis que está dilucidando si va a entrar en Europa o no. Y es condición sine qua non para poder transitar bien en el futuro. Paliar las arcas alicaídas, porque la plantilla del Betis tiene graves problemas. Es una plantilla regular en general, aunque tiene futbolistas muy buenos, con sueldos muy altos, que el año pasado nadie vino a pegar a la puerta para llevárselo, una defensa que falla, y el poema de ver si vamos a ver en esta recta final al Betis que Pellegrini logró sacar en el 2021 hacia arriba y sacarle la rentabilidad, o el Betis que ha tenido 6 empates, algunos de ellos
pues mire usted, son buenos, pero otros, como por ejemplo el último, terrible. Quedan 12 puntos, volaron 12 puntos. Oliva, con lo que hay que buscar el puerto de Europa, ¿eh?
Sí, porque cuidado que tanto empate está poniendo francamente en peligro el asunto de la clasificación europea. Y menos mal que el Cádiz le dio por ganar en Granada 0-1 el domingo, ¿eh? Si no, la situación sería aún más dramática porque el Granada vendría el lunes al campo del Betis con la posibilidad de superarlo en la clasificación. Aún así,
cuidado, ¿eh?
Sí, aún así, como el Granada y el Atleti Bilbao, recuerdo, Atleti Bilbao Osasuna, con Osasuna ya con la temporada hecha el sábado por la noche en San Mamés, y Betis Granada, rival directo el lunes, como el Betis no gane su partido y le dé al Granada, evidentemente por ganar, y al Atleti Bilbao, entra en las últimas tres jornadas del campeonato de liga con el Atleti y el Granada a 3 puntos. Y atención a este detalle que es importante. Con el Golaverage perdido con los dos. Con el Granada y con el Atleti Bilbao. Porque con el Atleti Bilbao perdió la primera vuelta por goleada en San Mamés. Empataron a 0 recientemente, el día de la expulsión de Fekir. Y el Granada, en el partido de la primera vuelta, te ganó 2-0. Y si te gana el lunes, evidentemente el Golaverage lo tiene ganado. Así que el lunes hay un partido que tiene mucho peso para el Betis y esto tendrán que intentar Pellegrini con los jugadores. Y también, yo siempre digo una cosa, cuando llega la hora de apretar, ¿dónde están los dirigentes del Betis para apretar a los jugadores y que el equipo no caiga en esta relajación? Por ejemplo, que yo le vi en Valladolid, que parecía que el Betis no se jugaba nada y el Betis se estaba jugando 3 puntos importantísimos. Claro. Cuidado porque se puede poner en peligro Europa y, como tú dices, Rafa, el dinero, la pasta y la posibilidad de poder vender mejor a tus jugadores que si no estás en Europa, ¿eh?
Es que cuando esto está en manos del entrenador y cuando
totalmente
cuando se va por la, cuando se maneja todo diciendo no pasa nada, estamos bien, tal y cual, no, Fekir no se enfada, no, mire usted, señores, Fekir vino al Betis. ¿Por qué vino Fekir al Betis? Porque tenía un sentimiento verde y blanco. Fekir vino al Betis por el dinero, ¿no? Digo yo, vamos. O hay duda de eso. Dirán, como todos los profesionales, sí, pero su fichaje era diferente porque era un jugador. Era un fichaje extraño, ¿no? Porque un jugador campeón del mundo exigía un dinero y el único que de verdad fue a por el jugador y puso el dinero fue el Betis. Fekir, qué casualidad, se ha quitado del medio cuando ha llegado el Betis y le ha metido mano a la tijera con la tijerita al sueldo. Es que eso es evidente. A esta altura, Rafa, yo creo que no podemos. Y esas cosas el Betis las tiene que manejar. Claro, si tú un jugador que lo que le prometes lo convences con pasta, ahora vas y le hace la segunda revisión de contrato, el jugador se borra.
Pero visto no solo de Fekir, es que si hemos hablado de Lopetegui, es que yo a Pellegrini lo vi mal en el último partido contra Valladolid.
Pues fíjate, no, Rafa, estando no mal a lo mejor a la dirección, es lo único sí, lo que se único. Puede ganar por el Betis.
Pues a eso iba. Es lo único que se puede...
Iglesias, Fekir y a Canales.
Sí, totalmente. Sí. Pero hay que ver ahora de los cambios que le ha hecho entre el músculo, oxígeno, calidad, que no se movía, y ha sacado lo que ha sacado. ¿Cómo va a gestionar estos partidos? Porque esto es presión difícil, máxima
Rafa,
ya, ¿eh?
Rafa, es que es muy difícil porque, claro, puede llegar a Pellegrini y decir, ¿ustedes vieron a Borja Iglesias? Claro,
tiene el problema de los dos líderes que no están, ni Canales ni Fekir, la defensa lo que falla, y para colmo, Borja Iglesias ha vuelto a ser el Borja Iglesias inoperante desde el principio.
Canales ha bajado el nivel y luego
pone a Loren tal como está, es que la situación para entrenadores es complicada. Aquí lo que hay es que lo que estáis comentando, ¿no? Alguien que baje y le diga, oiga usted, claro, es que aquí hay un problema.
¿Quién hace eso en el Betis?
Nadie.
¿Cordón?
No.
¿Cordón hace eso? ¿Vosotros realmente veis Fekir a Antonio Cordón haciendo eso? Que debería hacer esa función, pues yo no lo veo.
Claro, y Fekir que ha venido aquí, vamos, que Fekir no ha venido aquí a hacerse un chale en la palmera, vamos, que Fekir ha venido aquí a por la pasta, como todo, bueno, sí, como todo o como no, porque hay algunos que muestran más implicación, ha venido por... Y le metes un
lanzo
segundo
un comunicado,
recorte,
digo que estoy muy a gusto en el Betis, pero luego partido de Bilbao, expulsado,
y
no juego en Madrid y una amarilla en Valladolid, tampoco juego contra el Granada. Cuando el Betis está jugando, hombre, por favor.
Claro, y me pongo la chancla, claro, un jugador que cobra una pasta y cuyo fichaje está por encima de las posibilidades.
Pues
Betis, ¿no?
Y ya no se trata de hablar del Granada, Eibar, Huesca y Celta, no se trata de hablar del Betis, del propio Betis, que puede ser su peor enemigo en esta recta final. A ver cómo gestiona el equipo y Pellegrini, porque arriba están esperando pues eso, de decir, estamos en Europa, clink, clink, caja, a ver cómo se remueve todo esto, se agita todo esto. Bueno, señores, pues hasta las 3:25 daremos otras cositas por ahí, hablaremos de otra vez de fútbol.
Aquí seguimos, ¿eh?
Eso es, hasta luego. Oliva Víctor, hasta luego con el tándem Ricard Martí y Rafa Carrillo de Albornoz, hoy en el papel de Buda, con la barba que se ha dejado. Está mirando un poquito a Ricard a ver cómo lo traslada. Bueno, pues señores, y además conoceremos cómo van las elecciones en Madrid con los servicios informativos de la cadena COPE y qué pasa en el resto del mundo. En España tenemos bastante y en el mundo, pues ya lo conocemos todo. Gracias, nos vamos, adiós.